Busco en vitrina y yo le ayudo, no problema. ¿Usted te vendrá? ¿Vendrá una buseta?
Sí, no cabe.
Esto que escucháis es el sonido que hace un escáner cuando pasas un producto para que lo registre la caja de un supermercado. Y actualmente es la banda sonora de mis tardes desde hace un año. Hoy hago este podcast porque me gustaría conocer qué escuchan y qué sienten y qué piensan otras personas sobre sus trabajos.
Sí, señor, que sí, señor. Sí, señor, te la robo, señor. Sí, señor, digui'm, señor. Ben cert, señor. Sí, señor. Sí, señor, a disposar, señor. Vostè és un senyor. Sí, señor. Sí, señor. Manem, senyor, a les ordres, senyor. Ja ho sap, senyor. Sí, senyor. Re, sí, senyor. Re contra, sí, senyor. Senyor. No es preocupa el senyor. No em fa mal el senyor. Endavant, senyor. Sí, senyor. Visca el senyor, vostè és l'amo, senyor, a les ordres, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Té la raó, senyor. Digui'm, senyor. Molt bé, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Manem, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Re, sí, senyor. Re contra, sí, senyor. Senyor. No es preocupa el senyor. No em fa mal el senyor. Endavant, senyor. Sí, senyor. Visca el senyor, vostè és l'amo, senyor, a les ordres, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Senyor, està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies, senyor. Gràcies, senyor.
Hola, buenas noches a todos y a todas. Estamos en los estudios de radio del Centro de Arte Santa Mónica, en Barcelona, y hoy llevaremos a cabo una edición más de los podcasts que se están realizando aquí en el centro cada jueves a las 7 en riguroso directo. Recordad que podéis venir a verlo sin problema, no hace falta inscripción, aunque hay límite de aforo, estoy seguro de que podréis conseguir un hueco. Pero como esto va a quedar grabado y solo me está oyendo la gente que estáis en la sala, me presento. Yo soy Carlos Clemente, soy del gremio de diseño editorial experimental del Centro de Arte Santa Mónica. Hoy vamos a hablar sobre personas y personas que trabajan. Y si algo tiene de especial estas personas con las que hablaremos en estos primeros capítulos, es que son compañeros y compañeras de trabajo, más o menos, concretamente de este centro de arte. Es gente que cuando uno pasa a su lado, a veces saluda y otras no.
Bueno, mi nombre es Miley, llevo aquí poco tiempo en Santa Mónica, un año y pico, pero el tiempo que he estado aquí he estado muy a gusto. La verdad, estoy muy contenta de estar trabajando aquí en este centro. He tenido varios trabajos y este no es el peor de todos, diciéndotelo. He estudiado varias cosas, pero nunca he llegado a tener una vocación así. O sea, no he llegado a encontrar mi vocación. Uh-huh. Y nada, estoy aquí probando suerte como vigilante de seguridad.
¿Y qué has sido? O sea, ¿qué cosas has hecho antes?
Pues a ver, he empezado estudiando odontología. Wow. Estudié odontología 4 años y uh-huh. cuando estaba en 4º año dije, la lié mucho. La lié mucho porque no me gustaba nada.
Vale.
Y soy una persona que me gusta hacer, o sea, me gusta ir planeando, o sea, me gusta hacer lo que quiero exactamente. Uh-huh. Y eso no me gustaba, entonces no lo hice. Luego he estudiado varias cosas. ¿Sí? Y he trabajado en varias cosas, pero no he llegado a encontrar lo que realmente busco.
Y claro, antes de eso habías sido vigilante de seguridad.
No, qué va.
No, ¿no? Claro. Esta es la primera vez, ¿no?
Primera vez.
Entonces, ¿Qué es lo que te motivó un poco a venir aquí? Tampoco tiene por qué ser algo como muy romántico, ¿no?
Pues la verdad es que fue por casualidad.
¿Ah, sí?
Sí, fue por casualidad porque era autónoma. Vale. Tenía una tienda de informática y diseño gráfico. Estuve 11 años de autónoma. Y la verdad es que estaba harta de ser autónoma porque ser autónoma en este país es una desgracia.
Ya. Yeah.
O sea, tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas, muchas, muchas cosas malas. Entonces tenía conocidos que eran vigilantes de seguridad y... Uh-huh. Necesitaba firmar una hipoteca y a los autónomos no nos dan hipotecas.
¡Hala!
Entonces dije, bueno, pues mira, voy a probar. Y sí, muy bien.
¿Probaste?
Desde el primer mes, o sea, te hacen un mes un contrato de prueba y luego te hacen directamente fija, o sea que eso está muy bien. Y sí, sí.
Claro, entonces tú entraste antes de que se inaugurase el centro, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo estuve en la etapa anterior del centro.
Claro, eso es muy interesante.
Sí, sí, sí. He visto toda la remodelación, todo el cambio, la nueva etapa, sí.
También una pregunta que tenía es que, bueno, y cuando empiezas nuevo, porque sí que me sonaba, no sé si me habías dicho tú ya, que tampoco llevabas mucho tiempo aquí, digo, como vigilante, ¿no? Y a mí me pasa parecido cuando he entrado de nuevas a un trabajo que no he realizado en mi vida, que es que los primeros días todo es complicado, ¿no? No es complicado, es extraño. Pues no sé, yo te quería preguntar qué tal fueron tus primeros días, o sea, cómo te sentías con tu puesto y con tu espacio de trabajo, ¿no?
Pues, sí, ¿sabes? Yo no tuve, o sea, normal. La verdad es que fue bastante bien, porque mis compañeros cuando entré... Me ayudaron bastante, la verdad es que tengo que decirlo. Me apoyaron bastante, me enseñaron y no tuve ningún problema. La verdad es que estuve, a ver, un poco nerviosa porque no conocía lo que tenía que hacer y tal, uh-huh. pero bastante bien. La verdad es que sí, sí, me adapté muy bien al centro.
Porque tú estás, entiendo, en un turno fijo o vais rotando o...
No, yo hago el turno de tarde fijo.
Haces el turno de tarde fijo siempre, ¿no? Nunca has hecho, no sé, el de mañana, el de noche o
bueno,
el de...
Sí, alguna vez sí.
Alguna vez sí, ¿no? Sí. Claro, ¿y en la tarde? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que pasa en un centro de arte por la tarde, no?
Pues aquí pasa de todo.
¿Sí? ¿Nos cuentas algo?
Pues conciertos, uh-huh. Exposiciones, eventos, de todo. Es un centro, o sea, como dicen, un laboratorio de ideas, aquí pasa de todo.
Y rascando un poco más, la realidad de los trabajadores respecto de cómo interactúa la gente con estas cosas es interesante. Entonces, así como preguntarte... ¿qué cosas pasan así de gente que venga o cosas así alguna que te acuerdes, así como divertida a lo mejor?
Divertida. A ver, hay gente que entra y no lo entiende.
¿Vale?
Es arte, es que... O sea, me lo dijo una vez un artista, es que si lo entiendes no sería arte. Muchas veces no te entiende. No, escucha, no, perdona, lo que me dijo fue exactamente fue... ¿cómo fue que me dijo? Espera, que me voy a acordar exactamente las palabras que me dijo. Si no lo entiendes, entonces yo ya lo estoy haciendo bien.
Bueno,
porque es así, ¿no?
Vale.
Y no sé, a veces el arte, pues, hay gente que no lo entiende.
Claro.
Y entonces va ahí súper enfadado, este arte, no sé qué.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Te has encontrado gente cabreada?
Sí.
¿Y se han cabreado contigo?
No, conmigo, que va. Bueno. Pero, o sea, dan su opinión del centro, de la exposición y tal. Pero bueno, uno siempre... Le intento explicar, bueno, yo no, los de información,
sí.
que son los que están ahí para eso.
Ajá.
Y bueno, les explico un poco las exposiciones y tal. Sí, también hay gente mal educada.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por ejemplo?
Pues no sé, segurata. Pero bueno.
¿Tú cómo te sientes con eso, tía? Porque al fin y al cabo, pues tú tienes un bagaje, ¿no? Donde, bueno, parece que has estudiado, has currado bastante.
No me afecta, es que no me afecta para nada, la verdad.
O sea, el plan de atención al público...
No, yo intento dar lo mejor de mí, intento ser respetuosa con todos y si es, o sea, si no recibo lo mismo, pues tampoco pasa nada, es que no me preocupa.
Ya está, ¿no? Sí. Vale, gracias, hasta la próxima.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y ya está. ¿Quiere bolsa, no? ¿Qué se diría en el súper, no?
¿Me la pongo para llevar?
Claro, justo. Pues nada, en realidad, o sea, como que me causa mucha curiosidad esto también, de qué cosas pasan, que porque cuando tú vas al centro, vas tú solo, ¿no? Y ves a las personas que trabajan allí, o no, depende de a dónde tengas la...
Hay gente que no los ve.
Que hay gente que directamente entra sin saludar ni nada, entiendo, ¿no?
Sí.
Y ya está, y ahí estáis, pues como si hay un mueble, entiendo, ¿no? Bueno, pero fuera de eso, es curioso... como todo este paso de tanta gente y nosotros y nosotras como espectadoras no lo vemos, no vemos el general, pero tú sí, ¿no? Y los informadores e informadoras de aquí también. Entonces, así una valoración media, el público que viene aquí, ¿qué onda es?
Bueno, a ver, a grandes rasgos es gente bastante educada, sí, uh-huh. Sí, sí. A ver, salvo algunos casos así que dices, uff. Pero normalmente, gente normal, sí. Gente que sí. Te saluda y tal. Algunos casos no, pero bueno, es que así es en todos sitios.
Ya. Sí que es cierto que en un museo el guardia o la guardia está como más pendiente, pues por ejemplo, de que no toquen las cosas, ¿no? ¿Aquí esto funciona igual o...?
Pues claro, sí, sí, sí.
¿Estáis por ahí, no? Como que no, pero...
No estamos por ahí, tenemos... Camarada,
ah, bueno, claro, vale, es verdad. Bueno, tampoco quiero como desvelar vuestros secretos, ¿vale?
Que quede...
Claro, claro, yo ahí me callo. Pero, bueno, me interesa más sobre todo porque esto es un centro de arte contemporáneo. Entonces, vas al Museo del Prado o vas al MENAC y puedo entender que no se pueda tocar una obra, pero aquí...
Claro, es que este, al ser un centro diferente, pues muchas de las obras tienes que tocarlas.
Claro, ¿y hasta qué punto se puede liar? ¿La puede liar un espectador? ¿No?
Bueno, ¿no has visto la obra que hay ahora?
¿Cuál?
La del claustro, que es la de lanzar objetos.
La de, o sea, Chesca Salva, ¿no?
Sí.
¿Y con eso?
Flipas.
Sí, ¿no?
La gente viene directamente, o sea, viene por esta obra. Hay gente que viene directa.
A reventar una figurita del Lladro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué guay. Y salen, claro, energiquísimos, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que...
Bueno, es una propuesta interesante la de Chesca, la verdad. También por cambiar un poco la dinámica, al fin y al cabo los espectadores y espectadoras son gente, pues, que en otra empresa bien podrían ser clientes, ¿no? Que pasan por ahí y se van... poco hacen uso del espacio, pero bueno, tú trabajas aquí contratada por el Santa Mónica o...
No, o sea, es una empresa externa.
Es una empresa temporal, ¿no?
Sí, no, no es una empresa temporal.
Ah, perdón, temporal.
Es una empresa sí. Que tiene una parte Disculpa. Que es de temporal y otra de servicio, y ¿vale? Yo pertenezco a la de servicio.
Vale, es que eso es interesante porque ahora es esto... Bueno, se ha convertido en un guirigay donde hay un montón de gente de un montón de empresas, ¿no?
Yeah.
Y yo como trabajador también, como que hay una parte fundamental en el trabajo que son los compañeros y compañeras. La gente que te acompaña en tu día a día, ¿no? Y es cómo se vive el hecho de que haya gente de tantas empresas con diferentes, bueno, no sé, convenios, actividades... ¿cómo explicarlo? Al fin y al cabo, la gente con la que estás, al final pasa mucho tiempo contigo,
¿conmigo?
¿No? Sí, sí. O sea, compartes muchas horas.
Sí.
Y claro, cuando no son de la misma empresa, no tienen los mismos problemas o los mismos beneficios. Entonces, me estoy extendiendo mucho porque me gustaría que me contases tú un poco... Pasar de autónoma, es decir, de ser tu propia jefa,
ya.
A ser asalariada en un centro donde la gente que comparte espacio contigo, porque al final lo comparten
sí.
Mucho tiempo, tiene diferentes jefes, bueno, no sé, como que, ¿esto cómo se vive?
A ver, yo sé que tienen sus problemas, como en todas las empresas, pero yo de ellos no te puedo hablar. Yo te puedo hablar de mi empresa, que yo, al venir de autónoma, tengo el listón bastante bajo. Tengo que decir que yo estoy contenta con la empresa. La verdad es que a mí me han tratado muy bien, no he tenido ningún tipo de problemas. De hecho, he querido estudiar. El año pasado hice el curso de directora de seguridad y la empresa fue la que me lo pagó.
Anda, mira.
Y, o sea, que yo estoy súper contenta con la empresa, no tengo ningún problema con ellos. O sea, que yo por mi parte he ido mejor.
Sí, o sea, no tanto por la empresa, sino por, yo qué sé, cuando, por ejemplo, un compañero tiene un problema con su empresa y te lo cuenta, entiendo. O sea, como que estas cosas se comparten, ¿no? Yo
sí.
Creo. O tú, no sé, ¿cómo ves tú a los compañeros de trabajo en general? No a los de ahora, sino, o sea, ¿cuál es la percepción que tienes tú de estas personitas que pasan por nuestra vida?
A ver, el tema de las empresas, yo creo que cada uno tiene que salir a flote como pueda, intentar curviar los problemas como puede también con la empresa.
Claro.
No sé, o sea, cada uno va con como puede, con lo suyo.
Sí. Y, o sea, has estado solo en el Centro de Arte Santa Mónica como vigilante, ¿no?
Sí, bueno, he hecho servicios en algún otro sitio. Por ejemplo, he estado en una hacienda, en inspección de hacienda, he hecho servicio.
Vale.
No sé, en la aduana, he hecho varios servicios. O sea, como es la misma empresa, a veces voy a cubrir servicio a otros sitios.
Claro, porque hay una baja o algo así, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y qué tal los compañeros allí?
Muy bien. La verdad es que yo, la verdad tengo que decir que no he tenido problemas nunca con nadie.
O sea, entiendo que este trabajo es como más calmado, no...
Sí, a ver, estás calmado hasta que pasa algo, o sea...
¿Vale?
Sí, que también te puedes exponer a cosas, pero bueno, normalmente es bastante calmado, es tranquilo, sí. Sí, sí sé vigilantes que han tenido muchísimos problemas, sí, sí.
¿Y tú aquí piensas, o sea... Yo intento ponerme en empatizar, ¿no? Ponerme en el papel. Y quizá como que... pensaría en los sitios por donde puede entrar alguien o puede pasar algo, ¿no? También tú estando de tarde estás más acompañada, lo cual es guay. ¿Alguna vez has hecho el turno de noche?
Sí, he hecho el turno de noche.
¿Y ahí qué onda?
Súper tranquilo, porque aquí no puede entrar nadie.
No puede, ¿no? Sí. Es totalmente una muralla. Aún así, o sea, mi pregunta es, si entrase alguien, ¿para qué podría entrar?
Exacto, o sea, solamente podría entrar para pasárselo bien, porque, o sea, para ver las exposiciones de noche.
¿Están activadas la exposición por la noche?
Bueno, hay algunas que normalmente se apaga,
vale.
Pero quiero decir, en sentido general, digo, para disfrutar el museo,
sí.
Lo que sea, pero para poca cosa más, porque no creo que entren para robar ni para hacer otra cosa.
Porque claro, la gracia es que el arte contemporáneo, en el fondo... O sea,
pero es que te digo que aquí no puede entrar nadie por la noche.
Claro,
o sea,
bueno.
Te lo digo
sí.
Literalmente.
Bueno, eso te da a ti seguridad, entiendo, ¿no?
Sí.
O sea, estando allí, porque el turno de cuántas serán 8 horas o algo así, ¿no?
Sí.
Por la noche.
Uh-huh.
8 horas allí, aquí en el museo. También puede haber como una romantización, ¿no? Hasta el Hollywood, ¿no? Donde el noche cobra vida. O sea, el museo, perdona, por la noche cobra vida. Esto no pasa, ¿no? ¿O sí?
Bueno, se escuchan cosas raras a veces.
Mira, tengo también justo otro texto que va sobre un poco eso, ¿no? Dice, el otro le contaba que en aquel convento hubo un cementerio clandestino de prostitutas recogidas por las monjas. Le exponía sus teorías sobre espectros y almas en pena y le relataba otros casos asombrosos que él mismo había vivido estando de guardia nocturna en un histórico palacio convertido en un centro cultural y en un museo que ocupaba una antigua cárcel. Pero él se burlaba de sus experiencias sobrenaturales y le preguntaba por qué solo le ocurría en conventos, palacios y cárceles y no le pasaba nunca en viejas fábricas, silos o centrales eléctricas, también reformadas para albergar teatros o centros comerciales, que si solo las monjas, los marqueses y los presidiarios arrastraban cadenas y en cambio los obreros muertos descansaban en paz. Es curioso porque esto de Santa Mónica también era un convento, ¿no?
Sí, tengo entendido que también había un cementerio justo aquí detrás. Sí. Pero bueno.
Suelta, ¿qué ha pasado por la noche?
Sí, algunas veces sí. He tenido algunas sensaciones, sonidos, sí. Pero bueno, simplemente, pues, no pasa nada. Está, es normal, están entre nosotros. Es que yo lo creo.
¿Y qué haces ahí?
Un día estaba con un vigilante, con el vigilante de la noche. Ajá. Estábamos hablando justo debajo del, bueno, al lado de la escalera. Y vimos como una sombra así, súper, o sea, muy oscura. Los dos nos quedamos con, o sea, nos quedamos parados, que no sabíamos qué hacer.
Wow.
Porque estaba todo completamente cerrado. Y los dos nos quedamos como, ¿has visto eso? ¿Sabes? Y nos quedamos de piedra. Y bueno, pero nada, es que...
Nunca pasó nada más.
Bueno, a veces escuchan cosas, pero es que este edificio también es muy viejo.
Sí.
Y ahí también, no sé, los cables, los animales.
Ya. Y los animales de fuera también, ¿no? Pero, claro, ¿y ahora qué pasa? Porque tenéis una planta entera dedicada a aliens.
Aliens.
En esta exposición. ¿Qué pasa con esta... este piso entero lleno de aliens? No, no sé, yo me cruzo ahí y...
Bueno, no sé, he leído bastante de los aliens y
¿sí?
Hay bastantes testimonios que están entre nosotros. No sé hasta qué punto creerlo o no, pero...
Es la primera vez que veo yo este tema normalizado, ¿no? Es cierto que hay cierta espectacularidad, respecto a ello, pero a la vez es... un artista, bueno, con mucha trayectoria, que cuenta esta vivencia suya en Brasil, ¿no? Y que vio, bueno, pues a estos seres y decidió a partir de ahí retratarlos, ¿no? Y representarlos.
¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, no lo hemos visto, pero no quiere decir que no existan.
100%, o sea, el universo es infinito, ¿no? Se dice. Yo también creo que, bueno, puede haber algo, ¿no? O sea, yo no desconfío de Rubert. Pero iba más por el hecho de... estas cosas quizá no crees que puedan atraer, ¿no?
Mm.
Tampoco te quiero yo aquí fastidiar la tarde, ¿sabes?
Menos mal que hoy vamos de noche. No, sinceramente no.
No.
No sé, la exposición es muy bonita y
¿sí?
me gusta.
¿Te gusta esta expo?
Sí, me gusta mucho.
Así, piezas que te molen por, no sé, por algo en concreto. No es necesario que nos des como la chapa de la hoja de sala, sino más desde tu vivencia personal. O sea, Milei, estoy hablando contigo y no con la vigilante de seguridad de las tardes. Entonces, desde tu vivencia como Milei, ¿qué onda la expo? ¿Hay algo que te mole más?
Pues la exposición esta me gusta bastante.
¿Sí?
El señor Gimos, sí. En general todo, es muy divertido. Sí, desde la parte de abajo, la exposición de la parte de Cesca, que es la
sí.
de las figuritas.
Mm-hmm.
Súper divertida, diferente, me gusta.
Sí.
Esta exposición también de los aliens me gusta mucho también.
Sí.
Y la de la segunda no la conozco mucho, pero no he podido ver el vídeo. No he podido ver, sé que... Pero sí, lo veré y la verdad es que sí, seguramente que...
Es curioso. Claro, esa planta también, ¿no? De noche, wow.
Ya, tú has estado hablando con alguien, en serio.
¿Por qué?
Te has documentado.
A ver, no, o sea, de verdad,
no,
te lo prometo.
Sí. Te digo que sí.
¿Qué pasa? ¿Qué?
Y la segunda planta es la planta.
Es la planta
del museo.
Ahí va, vaya. A ver, yo quiero que me expliques esto.
Yo solamente no he visto cosas, sino
uh-huh.
las señoras de la limpieza y tal. Siempre que notan algo, lo notan en la segunda planta. Sí.
Oh. ¿Y qué es lo que notáis?
Pues no lo sé. Yo en la segunda planta no noto nada.
¿No?
Pero según ellas es como así, como diferente, como que se nota una energía diferente, no sé.
Sí.
Como que se sienten observados.
pidas al gorrión que rete, que el gorrión lo que sabe es volar. Y si algún día se arrastra, será porque enfermo está. No le digas al cangrejo que vaya hacia donde tú estás, que el cangrejo solo puede ir hacia detrás. Si quieres tocar este guitarro, con las manos lo has de tocar. No lo toques con los pies, que son para caminar.
Soy un olmo, soy un olmo.
Hola, Isa.
Hola, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches, ya a estas horas. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, aquí bien. Con vosotros.
Bueno, este tema que acabamos de escuchar es un temazo de Lorena Álvarez con el grupo Baile de Hecho, que se llama Soy un Olmo, que, bueno, es curioso su mensaje. Básicamente, soy un olmo, no me pidas peras. No te las voy a dar, ¿no? Bueno, y al final este podcast que va sobre el trabajo y, bueno, más bien sobre las personas. A veces el trabajo nos pide peras y nosotras somos olmos, ¿no? Bueno, yo quería que te presentases un poco, Isa. Quizá pues una buena pregunta podría ser ¿de dónde vienes y qué te ha traído hasta aquí?
¿De dónde vengo? En general.
Sí.
Pues ¿no? Bueno, o sea, soy catalana, he nacido aquí en la Rambla, de una familia trabajadora, luego clase media un poquito alta, se puede decir, y bueno, pues he tenido una vida bastante normalita. Y si a lo que vienes a preguntar es cómo acabé vistiendo el uniforme que he visto para trabajar, ¿es eso?
Sí, bueno, pues, o sea, ¿cómo has acabado aquí en el...?
Sí, fue bastante casual porque yo necesitaba trabajar en un momento de mi vida. Bueno, todo el mundo necesita, ¿no? Pero yo estaba en casa con mis niños y no trabajaba fuera, remuneradamente. Y entonces tuve que ponerme a trabajar y, bueno, me hice unos psicotécnicos, unas pruebas en una empresa de seguridad, pero yo pensaba que era para el tipo de trabajo que él hacía, que era recepcionista.
Wow.
Y al cabo de 4 meses me dijeron, no, es recepcionista, pero tienes que ser vigilante porque si no, no. Y dije, bueno, pues nada, hacemos el cursillo y 4 meses de cursillo creo que fue y ya está.
Y aquí estás.
Y he tenido la gran suerte de estar en la élite de la vigilancia, porque siempre he estado en los 20, 22 años que llevo haciendo esto,
wow,
siempre he estado en centros oficiales. Entonces, Diputación, Generalitat, Ayuntamiento, Síndic de Greuges, y todos estamos sentaditos o no, no pasamos frío, no pasamos calor, la gente es educada, no estamos en el típico vigilante que está en un supermercado de pie ahí 12 horas, que sí, a lo mejor, bueno, pues, o está en una puerta de una tienda, pasando frío, el plantón, que yo no lo he hecho, se ve que es bastante cansadete. Y bueno, pues estamos, ya te digo, dentro de lo que es este trabajo, que no es apasionante, pues estamos en la élite del trabajo de vigilancia por esto, por estar en centros oficiales, con horarios, con todas las comodidades y bien, bien, bien. o sea, de los mejores vigilantes que se pueden desear, ¿no?
Hablando con un amigo, él me decía como que entendía que había dos tipos de vigilantes, ¿no? Que son los vigilantes que cuando tú les preguntas, si han trabajado en el metro o no, de repente puedes encontrar cosas ahí, ¿no? Quizá sin menospreciar ni nada así, pero como que a unos les gusta más la movida y a otros quizá les gusta menos, ¿no?
Hombre, evidentemente si eres un chico digo por lo de la fuerza física, que esto es innegable, ¿no? Si eres un chico de 1,90 m o del típico armario que se llama, es más normal que estés trabajando en un servicio como puede ser un metro, unos ferrocarriles, una prisión, un psiquiátrico, cosas así que en un momento dado necesitas la fuerza física para reducir a alguien y no aquí, en un sitio que normalmente no suele pasar nada grave y que puedas tener gente como yo de 50 kilos y 1,5 m, ¿no? O sea, un poco las empresas esto también lo miran, a mí no me pueden llevar al metro porque no haría buen servicio yo allí, no lo haría.
¿Tú has tenido compañeros así? Es decir, 2 metros de ancho y de alto.
Sí, sí.
¿Y qué tal? O sea, para el trabajo creo que hay dos elementos que son muy importantes, que hacen que tú sigas queriendo estar o no, que son los compañeros de trabajo y el espacio. Entonces, los compañeros de trabajo que te han rondado. Porque, bueno, déjame que te pregunte, ¿cuánto tiempo llevas como vigilante, falsa recepcionista, si me permites
desde
la broma?
Desde el año 2000.
Desde el año 2000.
Sí.
Has tenido muchos compañeros de trabajo.
Sí. Y ellos conmigo. Lo que pasa es que nosotros casi siempre, en nuestro trabajo es individual. Nosotros no tenemos compañeros. A ver si me explico. Uh-huh. Yo entro a las 7, salgo a las 3, me cruzo con mi compañera del turno de tarde o quien venga en su lugar, no convivimos. Cuando se va la compañera de la tarde, viene el de la noche, tampoco convive. Se explican lo que se tengan que explicar, o problemas o novedades o lo que haya que explicar, o no hay que explicar nada. Y tú no convives con los compañeros. Nunca estamos aquí. Y en ninguno de los servicios que he estado yo, que siempre han sido centros oficiales, yo creo que jamás he estado con otro vigilante. Entonces, no eres compañero porque no hace falta. Al uso. Y cuando uno tiene un problema, normalmente, como ha dicho Milei, vas y lo resuelves tú con tu empresa, porque el otro no puede hacer nada. No estamos en piña porque no somos del mismo horario, nunca somos de... ¿me explico?
Sí.
Es como una... Pues es un turno. Mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche y fines de semana.
Claro, y supongo que cuanto más peligroso sea el escenario a vigilar, entiendo que sí que habrá algún compañero o compañera, ¿no?, para apoyarte. Entiendo.
Sí, cuando ha habido aquí el Art Libris o ha habido alguna exposición de joyas, o entonces han traído lo que se llama refuerzos, que son gente que viene exclusivamente para esa exposición y está en ese rinconcito donde tiene que estar para que no toquen o para que se cuenten las personas o para que no pasen o algo así, porque claro, una persona es imposible que esté en todos sitios. Pero tampoco somos compañeros, porque yo estoy en recepción y a lo mejor el otro estará en ahí abajo, porque la pieza está ahí abajo. O sea, no somos de trabajar al ensamble, ¿no? Que se dice,
sí.
No somos de trabajar, oye, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto, ¿no? Porque yo me voy, viene el otro se va y siempre es así.
Claro, y ahora...
Aquí, en los sitios donde solo hay un vigilante, claro, donde haya 2 o 3 siempre, pues la cosa será... Bueno, también hay la operativa, cuando hay 2 o 3, cada uno tiene su función y las competencias no se suelen solapar ni pisar.
Claro, o sea, es curioso porque me hablas de tus compañeros de la empresa de vigilancia, ¿no?
Sí.
Pero nos has mencionado un montón de sitios donde entiendo que había más personal, porque la seguridad normalmente es un servicio que se contrata externamente, sí. ¿No? Y claro, has compartido espacio, y aquí retomo sí. la palabra de la que hablábamos antes, sí. has compartido espacio con más gente y esta gente, o sea, es un poco la curiosidad que yo tengo, ¿no? El cómo es posible relacionarse y poder entenderse y cuidarse y acompañarse, bueno, siendo de empresas diferentes, con turnos diferentes, pero al final compartiendo el mismo espacio, ¿no? Turnos diferentes, hablo que a lo mejor tú tienes una hora más, y la otra persona tiene una hora menos, y coincidís, ¿no?, en un ratito.
Prácticamente somos los más pringados. No hay ninguna empresa externa como nosotros que haga tantas horas. No hay ninguna. O sea, ni los montadores. A veces están 8 horas, pero a veces están 4, a veces están lo que requiera el montaje. Nosotros somos los únicos aquí y que estamos un montón de horas, hasta 12, ¿no? Y si el otro se pone malo, podéis estar más. Entonces, la empresa de limpieza, por ejemplo, pues vienen, limpian y sus problemas que ellos tengan con la empresa nos pueden contar, mira, ¿qué me han hecho? No me han dado el día fiesta o no sé qué, pero no podemos hacer nada nosotros.
Claro.
Yo no puedo llamar a su empresa y decir, oye, a tal señora usted le ha hecho esto, porque no soy nadie. Ni yo comparto lo que le pueda pasar al señor que viene a hacer la revisión del ascensor o los que vienen a buscar el reciclaje. Claro. Hola, adiós, te sello, tal, pero no somos compañeros. Eso es un trabajo muy solitario, el de vigilante.
Wow.
Muy solitario, yo siempre lo digo. Yo tuve un jefe que ya falleció, que me dijo, no todo el mundo sirve para vigilante. Y yo me quedé así diciendo, bueno, ni que hubiera que ser, yo qué sé, catedrático. Y me dijo, no, porque consiste en casi siempre no hacer nada, a menos que pase algo, por lo cual tienes que estar vigilando, y en estar solo y en aguantar el tipo. Y eso es complicado para la mente. O sea, si tienes un equilibrio más o menos, lo llevas bien, pero como tú tengas el equilibrio un poco mal, ha habido gente que es que no es fácil estar, por ejemplo, en el Palau Marc, el fin de semana encerrado, que no entra nadie, no sale nadie, se oyen ruidos, aunque es el parquet viejo, yo creo. Pero bueno, no todo el mundo sirve para estar en soledad 12 horas o 13, como estábamos ahí en el Palau Marc. Y es duro en cuanto a eso. No a lo que haces, sino a lo que no haces. Porque estar 13 horas, yo he visto gente que me ha dicho, es que yo no podría, yo lo creo que podrías.
Claro, es que ahí entiendo entonces que al estar tú solo o sola, es justo el espacio, el lugar, digamos, que con el que más interactúas, ¿no?
Sí.
Pero a la vez, al ser una empresa, pues como hablaba con Milei, una empresa que es de fuera,
sí,
que está haciendo un servicio dentro de otra empresa, el espacio se comparte. O sea, el espacio no es tuyo, o no sé. Te pregunto, ¿el espacio en el que tú trabajas?
Bueno, nosotros siempre he dicho que tenemos muchos jefes.
Ya. Yeah.
Porque a nosotros nos puede mandar el jefe de Imán o Prosegur o Securitas, o en la empresa a la cual tú pertenezcas, y después nos puede mandar el director de aquí, cualquier persona de aquí que tenga un cargo, y después, aparte, nos vienen los Mossos de Escuadra a ver si estamos bien uniformados, a ver si cumplimos con los cursillos de cada año, a ver si tenemos los papeles en regla, y si no, también nos pueden sancionar. Entonces, no somos nadie, porque realmente no somos gran cosa, pero tenemos muchos jefes. Y
eso
poca
es muy duro,
autonomía, poca autonomía.
Eso es muy duro. ¿Ya uno es duro?
Bueno, yo no sé, no me considero que sea tan duro, pero yo veo gente de aquí que a veces me ha mirado como diciendo, a ver, he entrado a las 8 y tú ya estabas, y me voy a las no sé qué, y sigues estando. El director un día me dijo, oye, pero tú no te vas a casa.
Ay,
un día.
Pobre.
Pero la gente no repara muchas veces en esto. Estás allá y no es que no reparan, no es que vayan de mala fe ni nada. No, estás ahí y es tu sitio y no piensan que a lo mejor estás 12 horas y has comido o no has comido. O es un... Se da por hecho que tú estás ahí.
Que estás allí, ya está, ¿no?
Y a ver, que no es su problema preocuparse de si comemos, si no comemos, no, si podemos salir, si necesitamos 10 minutos de expansión. Porque yo siempre he dicho una cosa, y no soy ninguna entendida, que en seguridad, cuando tú estás pendiente de vigilar muchas horas, llega un momento que ya no vigilas. Tú pruébalo a estar pendiente de algo. Y llega un momento que no estás pendiente de algo, cuando pasan ciertas horas. Lo que pasa que, bueno, se hace.
Hombre, supongo que cansará,
¿no? Pero trabajo es de 12 horas. Y no te preocupes que siempre pasa algo cuando te has dado la vuelta, ¿no?
Ya, me lo puedo imaginar.
Se te ha caído el boli o... Pero bueno, no sé. Yo me parece que es un trabajo para ganarse la vida. Las empresas a mí siempre me han tratado muy bien. De verdad, ¿eh? Todas. Absolutamente todas en las cuatro que nos hemos rogado. Y en los sitios que he estado tampoco he tenido grandes problemas. No, la gente es educada y bueno, sí que es cierto que pecan un poco de que si haces las cosas bien y funciona todo, no existes. Solo existes cuando no funciona algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esta persona? Pero es que eso va con el cargo, ¿no? ¿Qué se llama?
Hay una cosa que has dicho que me parece muy curiosa y es que, bueno, al final este trabajo es para ganarse la vida, ¿no?
Sí. O sea, en mi caso, sí.
O sea, puedo entender que existan personas con una motivación como muy férrea, ¿no? Yo, bueno, tuve una compañera de trabajo que estaba a su vez trabajando de vigilante en eventos y a ella le gustaba porque, bueno, ella en realidad quería opositar a Mossos. Pero, o sea, si lo entiendo por ahí, lo entiendo también por el otro lado, por el lado de me tengo que ganar la vida, que es algo bastante común hoy día. Y tengo un texto aquí de un libro que lo he leído antes con Milei, se ha leído antes en la otra entrevista, que es de Isaac Rosa, se llama La mano invisible. Es muy bueno, va sobre, bueno, vivencias de trabajadores y trabajadoras. No quiero desvelar mucho, pero bueno, es muy recomendable porque cada capítulo es la vivencia de un trabajador o una trabajadora diferente, ¿no? Tenemos un albañil, tenemos una costurera, tenemos una teleoperadora y es... Además, bueno, escribe muy bien este hombre. Entonces, déjame retomar el tema de para ganarse la vida, ¿no? El trabajo. Y leo. No, ellos no estaban allí por nada de todo aquello que alguna vez les prometieron que sería el mundo del trabajo. Realizarse como personas, ganar una identidad, participar en sociedad, contribuir al desarrollo, aportar cada uno según su capacidad para recibir, según su necesidad, aprender, crecer, sentirse plenos, encontrar su lugar en el mundo, nada de eso. Estaban aquí por dinero, aunque ellos mismos evitasen hablar de dinero, por ese pudor que nos hace pensar que hacemos lo que hacemos por otros motivos. Estaban aquí por dinero, porque su trabajo, su vida, lo sabe él mejor que nadie, se reduce a eso. Perdidas otras motivaciones, decepcionados por promesas incumplidas, a ganar dinero. No mucho, ni siquiera lo justo, apenas para vivir, para cubrir sus necesidades y tal vez para consolarse al final del día, al final de la semana, con una cena en un restaurante. Entonces, esto es, ojo, melonaco.
Pero mira, hay una cosa que has dicho que es cierto. En todo el tiempo que llevo de vigilante, de seguridad, he visto mucho policía frustrado. O sea, gente que se excede en sus funciones porque quería ser policía y entonces desarrolla una frustración tremenda. Y es que lo dicen, por eso lo sabes. Y eso es malo, eso es malo. Me quedo en vigilante porque no, no puedo acceder a policía por las razones que sean.
Yeah.
Eso es malo, porque además intentan imponerse a ti, porque si cierras es porque tienes miedo. Yo soy más valiente y dejo abierto cuando lo que haces es que no estás cumpliendo lo que tienes que cumplir. Bueno, pues esto hay mucha gente así, mucho policía frustrado. Y sin embargo hay gente, yo te conozco una chica que le encantan los eventos y estar ahí, y los follones, y si tiene que dar un golpe de defensa mejor, bueno, pues le gustan los eventos. A mí menos, a mí pues es más calmadita, también tengo otra edad, ¿no? Me imagino. Y respecto al trabajo, pues, bueno, cuando caes en un trabajo, yo creo que hay que intentar, aunque no te apasione, hacerlo, pues, lo más tranquilamente posible y lo mejor posible. Porque yo en la familia tengo bastantes sanitarios y, en concreto, tengo dos cirujanos y te aseguro que me han llegado a decir que estaban hartos. Y yo, ¿cómo? Esto es apasionante, ¿no? Ser cirujano, porque además hay, yo les decía, hay complicaciones, nunca es una operación igual. Y al final te acaban diciendo, sí, pero es que las complicaciones también siempre son las mismas. Cuando operas de esto, te puede pasar esto, esto y claro. Esto. Entonces, al final, todo el trabajo se convierte en rutina, incluso la gente que toca en una orquesta, porque siempre es lo mismo, siempre son las mismas piezas. Y dices, qué serios son los músicos, ¿no? Porque si no piensas, si no te motivas, si no eres consciente de lo que haces, es que todo es rutina. Y yo con lo de los cirujanos me quedé absolutamente... Pues es verdad, tienen razón. Llevas 20 años operando una especialidad, al final te conoces todas las complicaciones. Y al final todo es rutina.
Sí.
Imagínate, una cosa vocacional.
Sobre la rutina y tomando el texto de antes, Isa, ¿cuál es ese final de día tuyo o esa final de semana? Es decir, ¿cuál es tu restaurante? Entendiendo que el restaurante es como aquello que haces después de trabajar, bueno, como dice el texto, por dinero, ¿no?
Bueno, últimamente intento, por mi situación personal, bueno, hacer todas las cosas que pueda en cuanto a actividades, hobbies, vocaciones, como es la coral, como son las excursiones, como es el teatro que tengo, que está bien,
wow.
en a ver cómo lo enfoco, en cosas así. Y bueno, es lo típico de la casa y todo eso que tenemos que hacer todos, ¿no? Pero no es una meta, estoy esperando a acabar el trabajo, ¿no? No, te da la etapa de la vida un poco, bueno, pues que fluya, ¿no? Luego te das cuenta al final que hagas lo que hagas, la vida sigue igual, ¿no? O sea, es como un...
Hay una canción de La Polla Records que todo el rato dicen... Toda la puta vida igual, ¿no? Es la canción entera es así, toda la puta vida igual, toda la puta vida
sí,
igual.
Sí.
Y es que al final...
Serrat lo dice, progresamos hacia la tumba. O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Pero tiene una canción que dice, progresamos hacia la tumba. Y sin que sea una cosa deprimente. Bueno, intento hacer mi trabajo, que por otra parte no es tan complicado, ni mucho menos. Y bueno, la gente es agradable.
No. Me ha llamado la atención lo de la coral. Bueno,
¿sí?
La verdad es que ya yo creo que lo habíamos hablado alguna vez.
Sí.
¿Te gusta la música? ¿Cantas?
Mundo,
¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Esa.
Sí, bueno.
¿Desde hace cuánto?
Siempre he cantado en la coral.
¿Siempre?
Desde niña, sí.
¿Sí?
Sí.
Wow.
Y bueno, es muy... Si te gusta, claro. Si no te gusta, no. Es para mí, es la plenitud, ¿no? Es muy bonito, muy bonito.
Bueno, es curioso porque justo un coro interpreta muchas personas. Es decir,
sí.
Se podría decir que tienes muchos compañeros y compañeras al lado, ¿no?
Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, tienes mucha gente haciendo lo mismo, pero no hablan, están cantando. Bueno, sí que hay un... Te pasa
sí,
al entrar, sí que hay unos minutos de descanso, sí que luego sales, sí que luego la gente hace comidas el domingo y tal, de las cuales los vigilantes no podemos hacer ni la mitad de las veces porque trabajamos un fin de semana sí y uno no, y más o menos hay un poco de convivencia. Pero lo que es ahí en el ensayo, que dura 2 horas, realmente no se habla, porque no se puede estar hablando. Vas ahí a trabajar una pieza o una obra y no hay tiempo para hablar.
¿Has estudiado música tú?
Sí, sí.
O sea, si llevas desde pequeña, entiendo, en un coro, sí. Te habrás interesado por la música.
Sí, bueno, para estar en un coro tampoco hace falta saber música, ¿eh?
¿No?
No, no. Bueno, depende del nivel del coro, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, bueno, es que sin música la vida sería un error, ¿no? Como dijo aquel. Pero para mí es fundamental, es fundamental. Todo el mundo debería de cantar.
Parece, ¿no? Como, bueno, no sé, cuando ves alguna pieza interpretada por algún coro, bueno, no sé, es como la conjunción de todas las voces, ¿no? Como el compañerismo perfecto,
sí, bueno,
¿no?
Eso se llama, lo que se llama en música, cuando las voces se empastan. Uh-huh. Cuando oyes 100 voces o 60, 80... y cantan, que se llama al unísono, cantan uh-huh. lo mismo, no cantan a voces, y se oye una sola voz. Eso es cuando el coro está bien empastado. Entonces ahí sí que te sientes grupo, te sientes, pues eso, empastado.
Una piña, ¿no? Empastado.
que bueno, que hablas el mismo idioma, que estás, vibras con lo mismo, y eso sí, a ese nivel sí.
Entonces me llama la atención porque tú, claro, has desarrollado una sensibilidad artística, entiendo, ¿no? O sea, hay cosas que tú, si a lo largo de toda la vida has estado pendiente de otras personas que han estado produciendo en los lenguajes musicales, propuestas, claro, tú has desarrollado un poco esto, entiendo, ¿no? Y ahora estás en un centro de arte vigilando, Isa.
Sí, bueno, yo lo único que había trabajado, hasta que me puse a trabajar así 8 horas en serio, lo único que había hecho había sido dar clase de lenguaje musical, de solfeo, de piano, de flauta dulce a los niños.
¿Y este centro de arte?
Y pedagogía musical. Entonces, esto pues siempre lo hice en plan 2 horas al día, 3. Uh-huh. No, el fin no era ganar dinero. Tuve 2 hijos, quise criarlos yo, estar con ellos. Y esto fue, pues bueno, necesito trabajar 8 horas y ganar un sueldo como para mantenerme yo sola. Entonces, la música se quedó pues en hobby. Y no pasa nada, es...
Hay una cosa que a mí en realidad me cabrea del tema hobby, ¿no? Que es, en la vida se hacen pocas cosas en el fondo. Así en general, si tú miras de lejos, se hacen... Es cierto que muchas puntuales, pero pocas. Y una de ellas, que es el trabajo, ocupa mucho tiempo. Y luego otra que ocupa mucho tiempo es dormir.
Sí.
Y otra que también ocupa mucho tiempo, en el fondo, haciendo un baremo, es comer. Por la mañana, mediodía, por la noche.
Ducharse, etcétera.
Sí, venga, vale, lo compro. Pero a lo que iba es a que, por fin, el tiempo que queda después de trabajar, de dormir, de comer, todas las obligaciones necesarias para el día a día, ese tiempo que te queda, y yo por lo menos lo entiendo como por fin mío, ¿no?
Yeah.
Como yo aquí por fin puedo tomar alguna decisión, si es que acaso eso, las decisiones es real. Pero ahí, claro, tú decides, entiendo, estar en la coral, tocar música, quiero decir, eso que llamamos hobby, al final... Yo creo que es la decisión más importante del día, ¿no? Es ese momento que te regalas para ti, ¿no?
Sí, claro. Es que, mira, en España, esto cuando yo era muy, 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 muy pequeñita, yo hacía baile clásico. Y entonces la gente le decía a mi madre, ¿pero para qué hace esto? Si esto no le va a servir para nada, no va a ser bailarina profesional. Y no lo sabían, yo era muy pequeña. Y entonces... Eso te he oído tantas veces, ¿para qué hace piano? Si esto no le va a servir para nada. Y una vez una profesora mía le contestó a la persona que dijo esto, bueno, quizá no llegue a ser profesional, pero por lo menos sabrá escuchar. Va. Si estudia música sabrá escuchar, si estudia baile clásico sabrá admirar, porque sabrá lo que cuesta hacer eso. O sea, no hay nada en la vida que tú hagas en un momento dado que caiga en saco roto, que digas, ¿para qué ha hecho este cursillo? Si esto no le va a servir para nada. No lo sabes.
Ya no lo sabes.
No lo sabes. Y hay muy poca cultura de me esfuerzo sin que esto me vaya a reportar ningún beneficio. Todos los niños que se hacen música, todos los niños que hacen judo, todos los niños que hacen un montón de actividades que no las hacen con vistas a que ellos se vayan a ganar la vida con eso, no, ni mucho menos.
Por disfrute, ¿no?
Entonces, yo he tenido la gran suerte de que no he sido de televisión nunca, que eso quita mucho tiempo, pero muchísimo. No he sido nunca una persona de ahora redes sociales. Yo cuando veo a la gente, que es que pierde tantísimo, pierde o no, eso lo decide ella, ¿no? Pero para mí es perder tanto tiempo con las redes sociales y poniendo y subiendo vídeos, y ahora estoy tal, y ahora me he comprado no sé qué, y ahora me he teñido el pelo, y ahora... Perdemos tanto tiempo en eso, que si dedicáramos todo ese tiempo a cosas... A ver, es mi opinión subjetiva, ¿no? A cosas más útiles...
Es que es una trampa, Isa.
Yo creo que bueno... No sé, yo tengo el Facebook hace meses porque Milei me lo puso.
Ah, mira.
Sí, yo no tenía Facebook.
Es una trampa,
no hago nada,
Isa.
Lo tengo ahí como el que tiene un cuadro en la pared. O sea, porque ya te digo, la música quita muchísimas horas. Muchísimas horas. Estudiar un instrumento, eso es horroroso. Y como lo dejes un tiempo, pierdes todo lo que has ganado. Sí. Entonces te tiene que gustar mucho y es muy gratificante. Y lo que es tele, lo que es... redes sociales, lo que es esa cantidad de cosas que hacemos, que en el fondo tengo 1000 amigos en no sé dónde, ni los conoces ni los vas a ver nunca. Es todo como en la era, yo siempre le he dicho, estamos en la era de la máxima comunicación mundial. Yo no creo que haya habido ninguna era en ningún momento del mundo que haya habido más telecomunicaciones, más comunicaciones, más móviles, más tal, y es donde cuando más soledad hay. Yo creo que estás mucho más solo en las redes que a lo mejor cantando en una coral pero bueno, entonces mi opinión es muy subjetiva, pero muy subjetiva, ¿no?
Bueno, o sea, como la de todos, ¿no?
Claro.
He visto que se nos van a cerrar en un ratejo, no mucho.
Sí.
Entonces, bueno, me gustaría ir cerrando con una pregunta.
Yo hablo bastante.
No, me encanta, Isa, me encanta. De verdad, cuando entro al centro, que nos enrollamos ahí un rato a charlar, me lo paso pipa. Y tenía muchas ganas también de que vinieses a que nos contases y no solo me contases a mí, la verdad. Bueno, simplemente es una pregunta, ¿no? Tú estás aquí ahora mismo en el Centro de Arte como vigilante. ¿Y después?
¿Y después de?
Sí.
¿De qué?
De esto. Quiero decir, ¿a dónde vas?
A ver, no te estoy entendiendo. ¿A dónde voy físicamente?
Sí, ¿a dónde vas en general? Una especie de perspectiva, ¿no? Como ¿qué es lo que tienes pensado?
Bueno, después es que yo ya iré directamente a la jubilación.
¿Ah, sí? ¿Cuánto te queda? Bueno, no sé si...
Pues yo tengo 64 años,
¡ole!
O sea que a lo sumo 2 años.
¡Ole!
A lo sumo 2 años.
¿Y qué has pensado?
¿Qué he pensado? Nada.
¿Nada?
Nada.
Buenísimo.
La vida me ha... La vida, a mí personalmente, me ha demostrado que no sirve de nada tener todo planeado. Yo soy muy cuadrada en ese aspecto, me gusta tenerlo todo muy... muy... más que planeado, muy... sujeto, muy controlado, ¿no? Pues tal, cual, si pasa esto, tal. Y la vida me ha enseñado, a mí, personalmente, por mi experiencia, que no sirve de nada. Yo el día que me jubile, pues veremos mi situación personal, de salud, de económica, y en ese momento que tengo ganas de hacer y que puedo hacer. Porque igual tengo ganas de hacer una cosa que no puedo, por lo que sea.
Ya.
No me preocupa en absoluto, ¿eh? De verdad. No, lo que tengo claro es que no voy a estar, si estoy sana y como ahora, no voy a ser una persona que se levanta, se asea, limpia su casita y se pasa la tarde viendo la tele. Esto no. Esto tengo claro que no.
Ya, no te imagino así, la verdad.
No, no, es que no puedo, no, me aburriría muchísimo. Puedo estar un día que quiera ver algo, pero claro, para ver algo que te interese tienes que haber, previamente, haberte interesado por saber qué van a hacer. Y a mí me pasa muchas veces que me han dicho, hiciera una película, y yo como no me intereso por saber qué van a hacer, ¡ostras, me la perdí! Bueno, pues mala suerte. Pues ya está. ¿No? Entonces, eso sí que tengo claro que no lo haría porque me moriría de pena. Pero me moriría de pena. Pero no lo sé, igual resulta que tengo en aquella época un nieto y me encanta estar con el nieto. No, es que no lo sé.
Ya, lo que venga, ¿no?
O me da por ponerme a la clase de música, o me da por irme a viajar. Es que no sé, no lo sé.
Buah.
No me preocupa, de verdad, ¿eh?
Estás entonces a punto del final del trabajo, ¿no?
Del trabajo laboral, de la vida laboral, sí.
De la vida laboral, sí, sí, exacto. Sí.
Claro, es que Milei puede ser su madre. Es otro, ya está empezando. Bueno, le doblo casi la edad, entonces que es otra historia. No, yo no tengo más miras en laboralmente.
Casi como que me entran ganas de decirte, Isa, o sea, enhorabuena, lo has conseguido, ¿no? Has llegado,
no,
estás
no.
A punto de llegar al final.
Ha sido
de una de las franjas de tiempo que sí. Más nos ocupa la vida, ¿no?
Bueno, da respeto, da respeto, sí. Esto de la jubilación, porque dices, nacen, crecen, se reproducen.
Ay, pero
esto también me quedó grabado en el colegio, ¿no? Nacen,
la jubilación parece humanos, vida, ¿no?
Más nacen, que... crecen, se reproducen. Y entonces decía yo, madre mía, no habrá que reproducirse, porque esa etapa cuando la pasemos...
Saltas un paso.
Sí, y entonces, como decía él, no se puede luchar contra los elementos, ¿no? Pero sí que da respeto, a veces me da un poco de respeto pensar, ¿yo jubilada? ¿Yo? Sí, pero es así, es así. Pero te pasa un poco como cuando eres madre, que dices, soy madre, sí, soy madre. O cualquier cosa de estas importantes de la vida, ¿no? Que son puntos de inflexión. Pasar de trabajar a no trabajar es curioso.
Bueno, lo que sí estamos haciendo es llegar al final de este programa de hoy. Me gustaría darte las gracias de una manera muy cálida, Isa, por haberte venido aquí esta tarde de jueves. Sí, yo creo que, bueno, ha sido guay. Ya veremos, sí. A ver si nos tiran coles por la calle o...
Pues las aprovecharemos.
Sí, eso está claro. Bueno, yo me voy a ir despidiendo también.
Sí.
No sin antes, bueno, para cerrar me gustaría agradecer a mucha gente que ha estado pendiente, que está aquí, de hecho... no me gustaría irme sin darle las gracias a Milei y a Isa, sin dar las gracias también a Juan Carlos y a Dani, que han estado de baja y
sí,
no han podido venir.
Sí.
Bueno, Juan Carlos ya está un poco mejor, ya se ha recuperado, ¿verdad? Y ya está ahí
me han dicho que ha vuelto, sí.
Sí. También a Ariadna, por estar aquí, acompañarnos durante todo este proceso, a Marina, a Eva, a Enric del Centro de Arte, también por la oportunidad y el apoyo, ¿no? durante este mesecito. A Noemi, que es mi compañera de fatigas, que está aquí a los mandos, pinchándonos los discos. A Lorena Álvarez y al Grupo Croma por sus temazos. El del Grupo Croma lo escucharéis ahora. También a Estefanía, a Silvia, mis compañeras de gremio, y al resto de personas que habéis estado ahí, mi hermanica Carmen, al Ángel de Información, que bueno, me ha echado mucho cable, al José, a Yara, a Vera, a la Cristina Schultz, a Eze, que estás aquí, Copón, joder, el video wall, ojalá funcione del todo un día. Bueno, que ya sabéis, la gente que habéis estado ahí, gracias por... todos los cables. Nos vemos.